Hola, somos Félix Arranz y Paula Mastriori desde el Centro de Enlace de Barcelona en un episodio del podcast emocionante Scalae. Pau, ¿quién tenemos?
Bueno, está con nosotros Elizabeth Galí Camprubi. Beth Galí. Bueno, les cuento. Beth nació en Barcelona el 19 de abril de 1950. Es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y completó los estudios de diseño industrial en la Escuela EINA también de Barcelona. Además, en esta ciudad cursó Bellas Artes en la Escuela Massana y Diseño Básico en la Escuela Elisava. Beth tiene 25 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de edificación, urbanismo y diseño urbano, así como en la dirección de obras de edificación y de obra civil. Además, desarrolla una intensa actividad académica en diversos países. Es profesora de urbanismo en la ETSAB desde 1994 y profesora visitante en varias universidades como Delft, Lausanne, Zurich o Harvard. Actuó como comisaria de exposiciones en Estados Unidos, Japón y Barcelona y realizó numerosas exposiciones de obra propia e individuales en diversas ciudades nacionales y extranjeras. Su obra está documentada en publicaciones españolas y del resto del mundo. Fue miembro de prestigiosos jurados y obtuvo premios de diversas características, entre los que podemos destacar el premio FAD de Interiorismo y de Opinión en 1984 por la rehabilitación del Centro de Información del Ayuntamiento de Barcelona y en 1987 el premio FAD de Arquitectura Efímera por la exposición EINA 20 años de vanguardia. Actualmente es la presidenta de esta institución. Además, desde la Fundación Metrum, colabora en la realización de cursos de posgrados, entre otros el de arquitectura y escritura.
¿Ya está?
Ya está. Ahí. Es un breve resumen,
¿eh? No está mal, ¿eh?
Pues yo tenía aquí 200 hojas. Sí, sí. Esto no, nos tienes que disculpar porque es un hábito la lectura de los del perfil, ¿no? Y siempre que termina Paola no sabemos si ponernos de rodillas, de pies y aplaudir.
Bueno, yo casi me he asustado ya. Uy, qué mayor que soy.
Pero te has dejado una cosa. Te has dejado una cosa muy importante que tiene que ver con Beth. Y es que sí. Beth es la perfecta representante... Uh-huh. De los que siempre son jóvenes, ¿a qué sí, Beth? ¿O no?
Bueno, esto lo dices tú, a lo
todo
mejor
el mundo
sí.
Se piensa que Beth es muy joven, sí. Y lo es. Y
hoy,
lo es.
Hoy precisamente me ha pasado esto, una anécdota fantástica, ¿es? Porque alguien, no sé qué, estábamos hablando del FAT y me dice, bueno, tú cuando eres tan joven no lo debías vivir, pero en el año 66, cuando no sé qué, digo, el 66, yo tuve el primer premio Adifat. No es por nada, pero tampoco soy tan joven.
Claro,
o sea, que
bueno, claro.
Está muy activa.
¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que te identifican o se te identifica con lo joven?
Es raro.
También tienes fama de revoltosa, de animada, de ¿cómo se dice? ¿Cómo se llamaba la de Peter Pan? De campanilla.
De campanilla.
¿Puede ser?
Que me encanta. Un poco rebelde, sí, un poco rebelde. Claro, hemos nacido en plena rebeldía, ¿no? Los años 60, si no eras rebelde, es que eras nada. O sea que. Sí, bueno, debe ser esto que como estamos siempre pensando alguna, a ver cuál vamos a montar y cuál vamos a hacer, esto nos mantiene siempre jóvenes, siempre estamos pensando en un futuro próximo o lejano, pero siempre es futuro, nunca es el pasado, por ahora nunca pienso en el pasado, o sea, siempre estoy a ver cuál vamos a armar la próxima.
Beth tiene el pelo un poco largo y entonces siempre lo tiene un poco así como hacia atrás, el movimiento entonces, ¿no? Del ir hacia adelante,
exacto.
Porque el enemigo existe, sigue existiendo.
¿El enemigo? Bueno, yo personalmente no tengo enemigos, o me parece que no tengo enemigos.
Después... Aquello que hay que resolver, aquello de lo que hay que estar claramente en desacuerdo y que mejor que se quite de en medio.
Ah, vale, sí, en esto sí que realmente hay todavía muchos enemigos, en esto sí que hay que hacer bastante limpieza, hay que siempre... Yo creo que siempre hay que hacer algo de limpieza, ¿no? Con nuestro trabajo y con nuestras actividades siempre hay que luchar algo que te viene a repelo, digamos, en contra, ¿no?
Lo digo porque es un sesgo de juventud siempre, identificar aquello que no va con tus tiempos y quien es permanentemente joven es porque está también en esa tesitura permanentemente,
sí, es posible,
dándose cuenta
es posible,
de que...
Es posible. Pasa que realmente en nuestro trabajo continuamente estamos con temas en contra, ¿no? Algo que no acaba de funcionar, entonces estás como en continua rebeldía para lograr aquello que quieres lograr de la forma que piensas que hay que hacerlo. Entonces, como siempre las cosas te vienen no de la forma que piensas que tienen que funcionar, pues estás en continua rebeldía. Y en arquitectura, sobre todo, pasa mucho, ¿no?
Claro, es que en arquitectura se concretan muchos deseos, ¿no?
Sí,
y entonces
casi todos son deseos.
Sí.
Y pues vienen los... Más la arquitectura es muy vulnerable, ¿no? O sea, cualquier cosa la tuerce y cuando se tuerce, pues hay que luchar bastante. La arquitectura es un oficio, ya no digo una profesión, un oficio de luchadores.
Uh-huh, de fajadores.
De fajadores, uh-huh. Creo que sí.
Hay que ser jóvenes siempre y con mucha salud, ¿no? Hay que aguantar.
Sí. Hay que aguantar. Sí. ¿No? Y sobre todo porque, como Kodak siempre nos decía, yo lo recuerdo a Kodak diciendo esto, cuando salía un estudiante joven muy lanzado y que se comía el mundo, decía, pues nada, tranquilo, que hasta los 50 años no vas a ser arquitecto. Está y bien. Si eres bueno, hasta los 60. No vas a empezar a ser arquitecto.
Kodak era famoso por animar a la gente, ¿sabes?
Sí, exacto.
Además de hacer muy buenas fotografías de toros.
Sí,
¿te gustan
de toros? ¿Te gustan? Yo tengo dos o tres de fotografías de
¿sí? Kodak. ¿Sí? ¿Las conservas?
Sí, sí, las conservo dedicadas y con mucho, además, con mucho respeto. Y
qué
mucho,
bonitas, ¿verdad? Qué fotos
eran
tan buenas.
Preciosas, porque cogía el movimiento.
El movimiento,
sí,
otra vez.
Sí, uh-huh, sí, sí. Uh-huh.
Ahí era joven, Kodak.
Sí, la verdad es que sí. Que ha sido siempre como arquitecto joven, siempre, ¿no? Después sus manías personales ya no eran tan jóvenes.
Más de viejo, sí.
Más de viejo, pero después cuando se ponía delante el tablero y hacía de arquitecto era.
Es curioso, ¿no? Que sea eso posible, esa diferencia, ¿no? Entre lo que proponen o lo que se propone desde la arquitectura y lo diferente que es la vida personal.
Sí, sí.
¿No?
Una persona con un espíritu totalmente rompedor, de vanguardia, con ganas de comunicar, narrativo, o sea, que no era el discurso que informa, que muchas veces la arquitectura es discursiva y solo informa, no, era narrativo en todos sus, y por lo tanto comunicaba, y rompía cantidad de moldes, y en cambio, siempre fue un personaje conflictivo en este sentido, en el sentido de que tenía unas raíces... Unas raíces que le venían de la infancia un poco oscuras, sí. Y esto no se lo sacó nunca de encima.
Pero sin embargo era coherente a su vez, ¿no? Porque a veces también te das cuenta de que tampoco estamos aquí ni para perdonar ni para juzgar, por supuesto, ¿no? Pero sí te das cuenta que aceptas con más naturalidad aquellas situaciones de personas muy distantes a lo que es tu manera de pensar y tu manera de hacer, pero en las que entiendes que el círculo se cierra, que hay una coherencia, ¿verdad?
Hay una coherencia. Sí. Evidentemente, por ejemplo, nosotros éramos muy amigos hasta que murió. Y lo íbamos a ver muy a menudo y nos sentíamos pero maravillosamente bien con él. Y siempre cuando salíamos decíamos, qué raro que nosotros nos podamos llevar bien con este personaje que es lo más opuesto a nosotros. Y era esto, era porque se cerraba el círculo, claro, ¿no? Con su arquitectura.
Él era nítido y también ofrecía la posibilidad de hablar. Estas personas son siempre valiosas, ¿no?
Sí.
Barcelona ha producido muchas de estas personas, ¿eh? Es una pequeña historia. Yo creo que es un rasgo muy de aquí, ¿no?
Sí, pero tan contradictorios como Kodak, yo no he visto ninguna. Tan contradictorio, sí, contradictorio en el sentido de ser un arquitecto, bueno, de primera línea y en cambio tener una actitud personal delante de la política y de lo que te ponía los pelos de punta. Yo conocía otro personaje que se parecía mucho a Kodak, que era Alejandro de la Sota.
Ajá.
Alejandro de la Sota, un arquitecto magnífico, fantástico. Y en cambio, con una contradicción personal que tremenda.
Bueno, gallego profundo, ¿no?
Gallego profundo, sí.
Don
sí,
Alejandro de la Sota. ¿No?
Gallego, sí.
Sí, sí.
Pero también eran dos personajes que se parecían bastante.
Te hemos copiado todos la farola, Beth. ¿Cómo salió aquella farola?
La A alta.
Sí.
La A alta. Porque hay que decir A alta.
Cuéntanos, porque Beth empezó o se ha significado precisamente en ese aspecto también. Elaborar todas las escalas que tienen que ver con la arquitectura. Desde las estratégicas hasta la del pequeño objeto.
Bueno, yo tuve la suerte que empecé el mundo de la arquitectura al revés, por la pequeña escala, por la escala del diseño. O sea, yo no, antes de hacer arquitectura, estaba pues pensando los objetos hasta el último tornillo, a ver dónde pondría el tornillo para que no se viera tanto, para que no se... Claro, esto te da una percepción de la escala pequeña que en la arquitectura hubo una época, ahora no tanto, quizá pues la arquitectura la vemos más, cuentan más otros aspectos que los detalles, pero en una cierta época en que la arquitectura pues casi se sostenía por los detalles. Esto pues me ayudó mucho a entender todo el espectro, digamos, del diseño desde la manecilla hasta la última teja de la cubierta. O sea que todo estaba pensado como cuando poníamos el tornillo allí para que no hiciera, para que no estropease cualquier rincón del artefacto que estábamos diseñando. Yo creo que hay un tema de mentalidad. Esto yo creo que ha cambiado mucho. O sea, la arquitectura, por suerte, no sé.
O ya no lo ves así.
Y yo creo, por suerte, yo creo que no se aguanta por los detalles. Aguanta por conceptos un poco más más, no sólidos, pero conceptos un poco de escala más mayor, ¿no? Que el detalle.
¿Más urbano, entonces?
Más urbano, pero sobre todo porque la propia arquitectura es, tiene tal fuerza que lo aguanta todo. Siempre, y esto me convencí con Le Corbusier, o sea, viendo Le Corbusier siempre pensaba, este hombre es increíble, aunque haga unas manecillas que son una que no se haya, o que su arquitectura haya envejecido mucho, sigue aguantando, eche lo que le eches, es porque tenía esta visión, digamos, de...
Hay algo bonito, ¿no?, en ese momento que tú dices en el que el detalle era importante, porque claro, no solamente era reconstituir aquello, había un proceso también de reinvención de ciertas cosas y de iconografía de tu propia ciudad, de sustituir algunos símbolos y algunos signos, y aquí las farolas eran importantes, por ejemplo. Pero además, detrás de todo eso, también supongo había la necesidad de un conocimiento íntimo de los procesos de fabricación, de qué significa aquello y las manos que están detrás, hasta el papel de los sindicatos en la fábrica. Son cosas que tenías que tener en cuenta, que estaban ahí, que acababan conduciendo a Alta, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que este mismo... esta misma actitud de ir a los detalles pues te hacía llegar a, cuando diseñabas un parque, a pensar que por qué la luz de los parques siempre tiene que ser unos farolillos y que se ve la luz y que no te gusta que se vea la luz. Entonces empiezas a pensar en otros sistemas de iluminación, empiezas a pensar en los sistemas indirectos, que no se vea la luz, el punto de luz, pero en cambio ilumine tenuemente. Y de aquí pues saltas un poco a los momentos en que... los momentos, los gloriosos momentos de cuando se diseñaban artefactos como estos, o sea, lámparas, y pasas a Álvar Aalto, que es otro de los que iba hasta el último detalle.
Sí.
Que cuando hacía el proyecto de un edificio, hacía el proyecto de la lámpara que iba a iluminar la calle donde estaba este edificio. Y esta actitud, la verdad es que la hemos aprendido de estos, de los grandes maestros de
quizá no me da una relación más urbana también, ¿no? Quizá en tu caso pensando en situaciones más extensivas, no únicamente solo para un proyecto, sino para la figuración de una ciudad completa incluso, ¿no?
Exacto, porque somos la generación urbana, digamos. O sea, la generación, mi generación nacimos con la remodelación de la ciudad y por lo tanto somos hijos de entender la arquitectura como una extensión de la ciudad, como un hecho urbano y después, bueno, y toda la visión, digamos, del espacio público como espacio sustentador de toda la actividad de una ciudad, ¿no? Y por lo tanto, es evidente, somos hijos, directamente hijos de pensar el urbanismo no tanto a través de los grandes trazos, de los grandes estándares o las figuras urbanísticas, sino a pensarla a través de proyectos muy concretos que vas hasta esto, hasta dibujarla.
Pero esto lo sabes ahora. Cuando empezabas no lo sabías. ¿Cómo se te ocurrió meterte en este jaleo del diseño, de la arquitectura?
Bueno, esto se sabe porque es público.
Sí, cuéntalo.
Es público, es público. Uh-huh. Esto tiene un nombre y apellido. O sea, esto fue un señor que se llama Oriol Buigas, que lo llamaron en el Ayuntamiento de Barcelona para hacer la... No era exactamente la regiduría de urbanismo, era delegado en aquel momento de urbanismo, que es otra historia. Y todo empezó un poco aquí. Y yo te tengo que decir que el enfoque que Oriol y su equipo dieron a la forma de entender la ciudad, que era no desde el urbanismo, sino desde el proyecto, esto ya tiene sus antecedentes. Lo he escrito algunas veces y lo sigo diciendo porque yo creo que hay que hacer justicia. Que era en el laboratorio de Manuel Solà Morales, ya se empezaba a explicar la ciudad, no a través de los grandes, que también, de los grandes planes urbanísticos, sino a través del diseño de sus espacios públicos como articuladores de ciudad, como activistas, ¿no? Un poco, o sea, la calle como activista de ciudad y de usos. Y esto la verdad es que empezó en el laboratorio de urbanismo de Manuel Solà Morales. No sé si directamente o indirectamente, Oriol lo aplica ya en la función pública, en el Ayuntamiento de Barcelona, que es donde hay que hacer urbanismo, como función pública. Y de aquí, toda la generación que entonces estuvimos trabajando dentro del Ayuntamiento con el equipo de Oriol Buigas, que éramos los Golden Pencils, que nos llamaban.
Los lápices de oro.
Los Golden Pencils, que los funcionarios muy rabiosos nos llamaban los lápices de oro. pues allí se formó esta generación, pues que va desde Olga Tarrasó a Rosa Clotet, a Bernardo de Sola, o sea, a todos los colegas, Mario Quintana, todos estos colegas de nuestra generación, que somos realmente una formación urbana muy, muy fuerte.
¿Hubieses preferido que se hubiesen llamado lápices de acero en vez de lápices de oro, por ejemplo?
A lo mejor ahora sí. Ahora yo os he pensado bien, pero yo creo que bien. Jolín,
lápices de oro, tú.
Lo de oro es un poco apolillado, ¿no? Suena un poco aquello a...
De aluminio, de otra cosa.
Aquellos lápices que te regalan, aquellos lápices horribles que te regalan cuando haces un programa de radio, una cosa de estas.
Aquí no.
O de televisión, ¿no? No, aquellos cuando sales de un programa de televisión te dicen un regalito de la casa y dices...
No, pero ahora contabas una circunstancia que tiene que ver con el papel de Oriol Bohigas y el revulsivo, lo que ocurre en la ciudad, la generación de oportunidades y lo que todo supone para una generación. Pero yo iba más atrás, porque no fue Oriol quien te dijo, chica, lo tuyo es la arquitectura.
Ay, no, ¿te preguntaba no, en absoluto, en absoluto. No.
Iba antes.
Y la cosa venía antes, sí. Es que si nos remontamos,
Bueno, no hace falta ir más allá de los abuelos.
No, por favor, no, de la familia no. No quiero ni hablar. Me encanta mi familia, pero no, eso sí quería pensar.
No querían que fueses arquitecto.
No, es que yo vengo de una familia ya de arquitectos, o sea que... Lo que pasa es que nunca se imaginaban que fuera la hija, precisamente, aquellos años pensaban que eran los hijos que iban a ser arquitectos.
Y no salió
la
bien.
La chica, no le salió muy bien, que la chica fuera, pues resulta que la chica no se ha salido de arquitectos, bueno, no. De todas formas, a ver, yo como todas las biografías de la gente, la biografía siempre es un hilo conductor, que una cosa te lleva a otra.
Claro.
Y es un hilo conductor que es, en aquel momento ni lo predices, ni te puedes... Lo único que sabes es lo que no quieres hacer, lo que quieres hacer. Y lo que no quieres hacer lo tienes clarísimo. Y por lo tanto vas tirando sin saber dónde vas a llegar.
No querías hacer medicina ni loca.
Lo que seguro es que no quería hacer medicina, o no quería, no, sobre todo no quería hacer nada de abogacía, todas estas cosas de
economía.
Pues lo que sabía es que a mí me encantaba pues las matemáticas cuando era pequeña, que tuve la locura de querer estudiar ciencias exactas, llegué al segundo curso y me fui corriendo porque no podía ni hablar de las películas que ibas a ver aquella semana con tus compañeros porque no les interesaba otra cosa que los números, pero que fue una experiencia muy 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 positiva en mi carrera posterior.
¿Escuela francesa?
Escuela francesa, de hecho estudié aquí en Barcelona exactas, o sea, los dos cursos de exactas los hice aquí en Barcelona. Pero en aquellos momentos yo creo que es, al final las biografías son, lo miras a distancia, son muy 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 coherentes y muy... Aunque en aquel momento te parece que vas como tocando cositas, ¿no? Que si la carrera de piano, que no sé qué, que exactas, que vas como pellizcando, ¿no? Y todo esto se va depositando y va sumando y al final, pues bueno, pues...
¿Y ahora qué lo dices? ¿El piano cómo quedó?
El piano pues quedó muy bien bien oposición en mi vida, sí, porque lo sigo tocando.
Sí, eres en ello.
Sí, claro.
¿Sabes que Paula programa interpretaciones arquitectos cada mes?
¿Vamos a enviar una grabación entonces?
Ah, sí, bueno, de acuerdo, sí, pero me dejas estudiar un poco.
Ahora está detrás de una grabación de don Alejandro de la Sota, o sea que el día que me mandes la tuya nos pone la vez las dos. Sí.
Bueno, pues yo si tengo un objetivo me pongo otra vez a trabajarlo y te mando algo seguro, un impronto de súper seguro.
Acabaste la carrera completa.
Sí, acabé toda la carrera y la verdad es que todo el mundo pensaba que es que iba a dedicarme a la música. Lo de arquitectura nadie ya lo habían dejado como para que no, bueno, que iba a ser algún hijo, ser arquitecto, pero y bueno, y nada, y después empecé con los estudios de diseño en EINA, después de EINA estuve también en La Massana, en Elisava, bueno, esto que ha dicho Paula hace un momento. Allí directamente arquitectura.
¿Tienes un buen piano todavía en casa?
Sí, tengo dos. Tengo un piano en el despacho, en casa, en la casa que tenemos de verano. Yo, donde voy, tengo un piano. Dos sitios.
Lo digo un poco sabiéndolo, ¿eh? Aquellas preguntas que ya sabes la respuesta. Sí, porque a veces yo creo que lo que le gusta es la gente. ¿O no?
Sí, me gusta mucho la gente, sí. Yo me siento muy bien con la gente. Hablando, por ejemplo, contigo, me siento de maravilla.
No, pero quería decir, esas situaciones que tienen que ver también con que haya un piano, con que puedas estar con más gente, que puedas disfrutar, bueno, en comunidad, lo llámale como quieras, con un grupo y que es igual, ¿no? Y que...
Hay dos cosas fantásticas en una casa, que es tener un piano y una buena cocina. ¿Ves? Porque entonces en la cocina te pones a cocinar con los amigos, en el piano también pues siempre hay alguien que sabe tocar el piano y dice, oye, tú aquello, ¿te acuerdas? Que no sé qué, y acabas un poco a la tercera copa y estáis cuatro o cinco aquello... Y si no, pues organizando conciertos en casa, o sea, tener cocina y piano en una casa es importantísimo para la colectividad, digamos, de la casa.
Claro. Somos todos un poco generación desayuno con diamantes, un poquito, ¿no?
Sí.
No, desayuno, no desayuno con diamantes, esa
era
de 007,
esto era el 007,
pero me has entendido, ¿no? La otra, la de
Audrey Hepburn. Sí, la de Audrey Hepburn, sí, que eran desayuno en Tiffany's.
En Tiffany's, eso,
te he entendido perfectamente, ¿eh?
Sí, nos puede. Ahí la guitarra también tiene un papel, ¿eh? Hay que romper una lanza a favor de los guitarristas.
Es verdad,
siempre se quedan solos en un rincón.
Sí, al final es triste un guitarrista, al final, porque se queda, lo ves solo tocando y nadie se atreve a poner las manos en la guitarra. En cambio, en un piano todo el mundo se atreve, entonces, bueno.
La arquitectura de guitarrista ya no es de este tiempo, ¿verdad?
La arquitectura de guitarrista, a ver,
las
similitudes de solista. Pues mira, a ver, yo te diré que últimamente la arquitectura respecto a la ciudad algo tiene de soledad, ¿no? O sea, la arquitectura contemporánea. Algo de esto que se ha venido llamando autismo, un cierto autismo respecto a la ciudad sí que la tiene. O algunas arquitecturas han tenido vocación de aislarse más que de aglutinar.
¿Y eso te afecta? ¿Cómo te afecta?
Hombre, yo creo que no es bueno, ¿no? Esto no quiere decir que sean... Porque, por ejemplo, el Guggenheim tiene capacidad aglutinadora. Pero, en cambio, hay arquitecturas contemporáneas que yo veo que son un poco que se aíslan del que no aglutina en ciudad, ¿no? Que
como los imanes negativos, casi
sí,
que expulsan.
Sí, casi que expulsan y entonces son como unas arquitecturas como muy solitarias, muy... Yo casi diría que la Torre Agbar le está pasando un poco esto, sobre todo cuando estás cerca, ¿no?
Es a colores, pero la imaginas siempre en blanco y negro, ¿no?
Sí, sí. Yo, por ejemplo, edificios como la Torre Agbar los veo como muy autistas respecto a la ciudad. Y eso que tiene como dos visiones, ¿no? La lejana, que es muy urbana y muy...
Sí, muy Sixto V.
Sí, exacto, porque además es que cumple todos los parámetros de
la vieja Roma.
De la vieja Roma,
desde
el barroco hasta el Kevin Lynch, pasando por todos los...
Absolutamente.
Se lo cumple todo, es de programa casi, ¿no? De programa. Y bueno, pues esto tiene su valor. Te acercas y se va como alejando de la ciudad, ¿no? Se va como...
Es un proceso inverso, al revés. Sí. Nosotros tuvimos la suerte, en el episodio anterior, de hecho, hablábamos del interiorismo de la Torre Agbar, ¿no? Nos sorprendíamos porque vimos la torre de... Porque descubrimos la gamberrada del Nouvel en el proyecto, que es que, bueno, con la forma que tiene aquello, cuando te metes por fin en la torre y subes arriba del todo, en el fondo no puedes ver la ciudad. Lo único que puedes hacer es descubrir que el pepino... acaba en un agujerito justo en medio y que es por donde tienes que mirar,
¿no?
Que nos parece un poquito culto, por aquí del Panteón, pero también un gamberro, es un punto de gamberro, ¿no? Y lo comentábamos, ¿no, Paola?
Sí.
Es un poco lo que veíamos, no lo ves tanto cuando no ves desde tanto. La calle esto, ¿no?
Y sin tener la magia del Panteón, ¿no? Que es la oscuridad y el... Y la mancha de sol que es otra cosa.
¿Y estás contenta con la Barcelona de ahora mismo o hay que pegarle otro meneo?
Hay que pegarle otro meneo.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿La llevamos al medio del mar?
Sí, mal. De isla en isla ir ocupando el... No, a ver, no sé lo que tenemos que hacer porque realmente es muy difícil de predecirlas. Pero yo no sé si... Siempre son dudas, ¿no? Cuando piensas en tu propia ciudad, más que la conoces mucho, siempre está llena de dudas. Pero yo no sé si los nuevos crecimientos que se están produciendo pues, alrededor del Fórum y no sé si realmente es la ciudad que nos apetece realmente.
Es difícil caminar por ahí, ¿verdad?
Es difícil caminar y sobre todo es difícil imaginar un futuro, digamos, más inmediato, ¿no? De cómo se va... Yo creo que es un crecimiento que está muy dependiente de los que mandan en aquel momento, pero que si son otros se va a desmadrar, digamos, completamente. Porque Depende mucho de los que están gobernando la ciudad, ¿no? Que la puedan controlar y que se le, no se descontrole, pero es muy fácilmente descontrolable porque está allí toda la... La fuerza, como, la fuerza, digamos, inversora...
Hablas como de un cuadro médico que está atendiendo un paciente en una situación delicada, ¿no?
Delicada, delicada,
y que si cambia el cuadro médico, aquello puede degenerar rápidamente.
Puede degenerar rápidamente. A mí tengo esta sensación, tengo esta sensación. Son crecimientos muy, muy seductores para el capital, ¿no? Este capital casi sin patria que hay en los países ahora, ¿no? Que viene uno que viene de esto
que
de
suma metros,
Holanda y lo otro, y suma metros, ¿no? Y sabe que...
Y escenografías también, ¿no? Metros y escenografías.
Sí. Y entonces, pues, es una forma de hacer ciudad que no es exactamente la que estamos acostumbrados los barceloneses, que nos dieron unas normativas, Cerdá nos lanzó allí unas normativas, la ciudad ha durado, pues, se ha ido construyendo 150 años y ha seguido siendo aquella ciudad, se ha autocontrolado, digamos, con unas pequeñas... variaciones de ocupación del suelo distintas de las pero que ya mejor yo creo que es mejor que como lo pensó Cerdá que se haya ocupado un poco más pero que ha mantenido y esto en las nuevas formas de crecimiento de Barcelona no sé si está no si va a ocurrir esto yo creo que
Villa
no.
Olímpica no era así, ¿no?
Villa Olímpica
se valora de otra manera.
Sí, yo creo que Villa Olímpica ha soportado más, va a soportar más el paso del tiempo. A lo mejor también porque era un espacio más acotado, o sea, más tenía unas mascotas muy claras, ¿no?
También tiene una relación más estructurada con los paisajes que genera, ¿no?
Sí,
la edificación entre sí se relaciona con más claridad, porque sabes cuáles son los referentes y también sabes cuáles son los problemas que está resolviendo, que estaban pendientes,
sí,
¿no?
Exacto.
Toda aquella cuestión de la ventilación cruzada, yo qué sé, cosas como muy elementales.
Sí, como muy elementales, pero que al final son las que han dado un poco un... Eso que fuimos muy críticos con la Villa Olímpica en el momento, nos parecía que seguíamos haciendo ciudad como se había hecho durante toda la vida, ¿no? Y fuimos como bastante críticos y nos pensábamos un poco que cuando se empezó a proyectar Forum que estábamos descubriendo todos una nueva forma de hacer ciudad que no pasaba por la calle, la plaza y la avenida, digamos, ¿no? Que no pasaba por el trazado de calle, sino que pasaba por otros parámetros. Pero a mí me provoca muchas dudas de al final la ciudad es el paso del tiempo, es muy importante, o sea, la ciudad es tiempo, o sea, tienes que dar muchos tiempos a la ciudad para que realmente se vuelva ciudad. Y en el caso de Villa Olímpica, el paso del tiempo le ha ido bien, porque se ha sabido encontrar su sitio y vamos a ver qué pasa con el Fórum. Es una gran incógnita, ¿no?
Siempre se acumulan incógnitas, tanto en lo que ocurre como en lo que hubiese podido ocurrir, ¿no? Hay una exposición que es deseable y famosa y querida en cualquier ciudad, que es la de los proyectos finales de carrera de los arquitectos que cuando estudian arquitectura haciendo proyectos para su ciudad, ¿sabes? Esto se ha comentado mucho, sobre todo en ciudades de provincias, ¿no? ¿Cómo sería esta ciudad si los proyectos finales de carrera de la gente que está aquí, que hizo el proyecto final de carrera en Barcelona y Madrid, se hubiesen llevado a efecto, ¿no? Serían otras ciudades, ¿no? Sí, eso en Barcelona ya se multiplica por mucho, porque imagínate. Pero también hay otras incógnitas, como por ejemplo esto que hablábamos ahora del Fórum, que hubiese ocurrido de haber seguido la mano de Miralles, ¿no? Que era la mano que estaba presente en todo aquello. Y que queda de repente...
Y que quedan trazas todavía.
Y quedan trazas, ¿no?
Sí.
Hay una parte que queda como congelada y que ya no sabes cómo qué hubiese pasado, ¿no? Bueno, son cosas que no nunca sabes si lamentable o no, la vida es así y va sumando, ¿no?
Sí.
Pero no podremos saber.
Yo pienso que esto fue un golpe muy grande para este espacio del Fórum, el que estaba empezado de una forma que forzosamente necesitaba la terminación de aquella forma de hacer, porque Miralles, no se entiende Miralles si no lo realiza hasta el final.
Claro.
O sea, no es un, son de estos arquitectos que forzosamente tiene que acabar, tiene que empezar y acabar. Y el Fórum le pasaba un poco esto, ¿no? Que estaba empezado de una forma que tenía que necesariamente acabarse como estaba pensado por Enric Miralles y que por
posible.
Lo que, bueno, por desgracia, pues no sigue y hay un golpe de timón hacia otros. Pero siempre con unos rastros, ¿no? Que van quedando de las formas que enfocaba él sobre todo el concepto, ¿no? De que yo lo veo, la verdad es que cuando él lo explicaba era genial, porque claro, él lo explicaba desde casi la forma gótica de crecer la ciudad, que dice, ¿no? Es que la ciudad, de hecho, los góticos ya lo hacían, que eran grandes espacios urbanos con grandes edificios que se iban colocando, y este espacio era una especie de invasión que iba ligando todos los edificios.
¿Cierto?
Claro, es una idea muy fuerte que, cogida por la persona que la piensa hasta el final, hubiese sido solamente muy entendedora.
Dando tiempo al,
¿no?,
tiempo, sí. Sí, lo que pasa es que aquel tejido ya invalida esa posibilidad de desarrollo intermedio, sí, ¿no?, y esos crecimientos, sí, que quizás sí, lo más duro, ¿no?, lo más difícil. Sí. Pero son cosas que ya nos habían pasado en Barcelona, ¿no? Por ejemplo, con la Sagrada Familia, que siempre está ahí inacabándose o acabándose. ¿Sabes? La última, sí, ¿no? Que no. Se ve que la cimentación no resiste la torre del medio.
¡Ah!
Entonces parece ser que hay
qué
que
buena
pensar,
noticia,
¿no? ¡Uy, que nos oye todo el mundo!
¡Qué buena noticia, que no aguante!
Bueno, son rumores que corren por Barcelona, ¿no? Parece ser que la cimentación, no, no, que siempre se puede replantear, pero claro, sí, esto obligaría a cerrar la cripta, eso es un conflicto,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces parece ser que hay una discusión que se oye por ahí de que se está debatiendo si hacer la torre central con cartón-piedra, para mantener un poco la figuración actual, ¿no? O pasarse directamente al titanio, que sería otra opción, ¿no?
Otra opción,
y
sí,
actualizar. ¿No conocías la presidenta del FAD?
No,
¿conocías
no conocía este último rumor.
Bueno, esto es un dato más, ahora publicidad, es un dato más para seguir los podcasts de Escala, ¿eh? Puntualmente cada semana. Beth, ¿cómo llevas lo de la presidencia del FAD? ¿Te quita? ¿Lleva mucho tiempo?
Bueno,
tremendo, ¿no?
Pues más tiempo de lo que yo pensaba. Bueno, no sé por qué lo digo esto, porque ya sé que cuando te metes en un sitio, al final acabas aquello haciendo una inmersión. La verdad es que ha sido difícil, ha sido un año, porque he dicho hace un año complicado, sobre todo porque hemos tenido una situación política que no nos ha acompañado en absoluto. O sea, un año en que, sobre todo yo aposté mucho porque el FAD tuviese más implicación pública, o sea, dicho de otra forma, que las entidades públicas se implicaran más con el FAD.
Y eso es difícil.
Y eso es muy difícil, sobre todo en, bueno, es difícil por la situación, yo creo que ha sido difícil por la situación política.
Uh-huh. Claro, se ha concentrado en temas propios y entonces
no dejaba lugar
otras discusiones.
Exacto. Uh-huh. Pero bueno, como soy muy, muy testaruda, pues yo sigo en el proyecto público del FAD, sobre todo si lo podemos relacionar con el futuro Centro Cultural del Diseño, que parece que se está como desbloqueando.
En este momento sería como el gran objetivo en lo que es la legislatura actual de
uno FAD. De los objetivos. Uno de los objetivos es el posicionamiento del FAD respecto al nacimiento del nuevo centro de diseño. O sea, hay que posicionarse. O estar dentro o estar fuera. O estar fuera siguiendo la rebeldía que ha caracterizado el FAD,
sí, sí,
y siendo una entidad que esté siempre continuamente haciendo de
Pepito Grillo. Estaba buscando toda la palabra suave.
Sí,
para
sí, porque iba a salir una muy poco suave, pero claro.
Bien, Pepito Grillo.
Pepito Grillo, o no, o de involucrarse en el proyecto. Y en eso estamos, porque ahora hay director. Ramón Prat es una persona que se conoce mucho el FAD, porque ha estado presidente de ADG, por lo tanto hemos tenido la suerte que hay una buena sintonía y es uno de los objetivos. Y muchos otros objetivos.
Resumen, porque queremos hablar de ti de todas maneras, pero del FAD hay que hablar un poquito, tenemos que comentarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. El otro objetivo es recuperar algo que el FAD había sido, y que ya estamos en ello, que es que sea un centro de debate y de opinión, de generar opinión, debates entroncados, no entroncados, suaves, tranquilos, no tranquilos, pero desarrollar una actividad que suscite opinión, pero no opinión solo en las asignaturas, digamos, propias del FAD, en el abanico de disciplinas, sino en otros campos. O sea, pisar territorios vecinos yo creo que es muy bueno, o sea, para cualquier institución.
Sí.
O sea, estar pisando territorios más del mundo de la política o de qué pasa con el TGV, o no sé si aquí se le llamara AVE o TGV,
sí,
no se han puesto todavía de acuerdo. ¿Qué
alta
pasa
velocidad.
Con la alta velocidad? ¿Qué pasa cuando atraviesa Barcelona? ¿O qué pasa cuando hay una plataforma vecinal que está reivindicando Can Ricard? ¿O qué pasa con las nuevas leyes de incivismo, de combatir el incivismo en Barcelona? O sea, yo creo que la idea es estáis pisando territorios que de alguna forma están ligados con nuestras profesiones.
¿Tienes eco de qué es lo que la gente espera del FAD?
Ah, sí. Sí, porque lo que pasa es que la gente es curioso, porque yo he hablado con muchísima gente. Hemos creado además un senado, el Senat del FAD, y que es un poco esto. Y es un senado que no es un senado cerrado, creo que será un senado que muy versátil, móvil en cuanto a su gente.
No se admitirán caballos.
Que seguro que no, todo menos caballos. Que seguro que sí. Pasarás por el Senat, porque aquí tiene que pasar todo el mundo por el Senat. Mucha gente vaya.
Una
tiene...
túnica.
Sí, exacto. No, pero de hecho es un poco esto, un foro para sentar una cierta opinión de qué es lo que... sobre todo en estos momentos de cambio con el museo del diseño y todo esto, pues de buscar otras voces que nos puedan un poco hacer llegar
el pulso de la ciudad,
el pulso de la gente, respecto a lo que creen que tiene que ser el FAD. Y esto un poco ya estamos en ello, hemos empezado ya. No está constituido el FAD, pero hay el Senado, pero ya está funcionando un par de reuniones.
Noticias de otoño, Senado de otoño.
Sí,
Metroom, ¿cómo va? Antes mencionaba a Paola en Metroom.
Metroom, a ver, Metroom ha tenido que bajar un poco de intensidad, porque ya sabes que en Metroom hacíamos sobre todo mucha actividad de exposiciones y de música. Y hemos aparcado un poco toda esta actividad de las exposiciones de arquitectura y de temas de moda y de música y de mercadillos de jóvenes diseñadores, por el de la docencia, que es algo más estable y que sobre todo que a mí no me ocupa tanto tiempo. O sea, porque el curso está montado, y una vez el curso está montado, pues tiene una cierta inercia.
Es una estructura conocida, sabes cómo entrar y salir en ella,
sí,
no requiere ese surfear, ¿no?
Sí, exacto. El tema de exposiciones requería, era un boogie-boogie, cada mes era como una especie de vértigo de montar la exposición, desmontarla, bueno, era como bastante agobiante. En cambio, los cursos son más tranquilos. Estamos dedicados totalmente a la docencia ahora.
¿Tu curso querido es el de la escritura?
Sí. Arquitectura y escritura.
¿Consigues que la gente escriba sin faltas de ortografía?
Bueno, pues...
nosotros hemos detectado que hay gente que habla con faltas de ortografía.
Bueno, sí, aquí, sobre todo en Cataluña, hablamos
en todas partes,
con
perdona.
Muchas faltas de ortografía. Muchísimas hacemos en Cataluña. Hablamos esta especie de patois, esta especie de lenguaje extraño entre catalán, castellano, francés, estamos un poco liados ahí.
Bueno, todo el mundo mezcla, eso no nos debe asustar, nos sentimos especiales, pero no lo somos. No. Pero sí que es verdad que hay mucha gente cada vez más que habla con faltas de ortografía. A lo mejor tiene que ver con los móviles también, estas cosas de los mensajitos.
Es posible, los mensajitos, y acabas pues diciendo un qué, que es un k.
¿Y esto lo trabajáis ahí en el taller de
escritura? Bueno, tanto como ortografía no, porque se supone que la gente viene, pero vaya, también hay una parte técnica que sí, que el profesor de técnica de estructuración del lenguaje, si hay faltas las castiga. No, a ver, la idea de hacer este curso era por la necesidad de dotar a la arquitectura de contenido. Y el contenido se hace pensando, y pensando es escribir. Esto es una cadena que es que pasas por aquí seguro. O sea, el teorizar te obliga un poco a escribir, a fijar en el papel. Y teorizar quiere decir, pues, dotar de un cierto contenido a la arquitectura, que no, que no sea solamente la construcción, y que pueda esto llegar al máximo de... O sea, hay varias formas de subir el nivel, digamos, medio de la arquitectura en país. Una es las escuelas, que hayan buenas escuelas. Pero nosotros, yo creo que son estas cosas tangenciales, ¿no? Que si vas forzando que la gente escriba, estás forzando que la gente piense, y que piense en su profesión y en su arquitectura. Y al pensar... vas generando como bueno, el hacer un poco más, con más contenido, con más concepto, con más idea, que detrás de la arquitectura hay algo más que poner tochos. Bueno, y en esto hemos hecho el primer curso, que fue fantástico, porque se matricularon 22 personas sin hacer casi... Y el segundo curso, que lo vamos a hacer en Madrid.
¿Cuándo arranca?
Ahora en septiembre.
En septiembre.
en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Uh-huh. Allí hay una, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, la verdad tengo que decir que es que hay es un hervidero de ideas y de gente con, son como unas esponjas los estudiantes con unas ganas de estas. Uh-huh. Aquí, este curso aquí ha sido difícil.
¿Las personas que se han apuntado en el curso de aquí eran de Barcelona o eran de todas partes?
De todas partes, pero sobre todo eran gente de fuera.
¿Ves?
Uh-huh. De Barcelona, poquitos. Bueno, de Cataluña, digamos. Entonces, como hubo profesores de Madrid que vinieron a hacer clase, pues de enseguida vieron que en Madrid había un público muy, vaya, que ellos mismos lo notaban, ¿no? Uh-huh. Que estaban ávidos, voraces de uh-huh. pensamiento arquitectónico. Uh-huh. Y esto se nota porque también los resultados de la arquitectura de fuera de Cataluña.
Fíjate,
están...
la portada del nuevo Quaderns, que acaba de cambiar, ¿no? El sí. último redactor, que está Oriol Buigas sí. como, no editor, sino como redactor de,
como editor,
de la editorial.
Editorialista,
¿no?
Sí.
Que Clase Compañía, la portada es una fotografía de los refugios anteriores de Barcelona, sí. ¿no? De los pasillos, ¿no? Que es como todo un mensaje, ¿no? De dónde estamos, ¿no? Antes hablabas de esa Barcelona que se orienta a la calle, no sé qué, y en cambio, en cuanto al discurso de los arquitectos, en cuanto a la apariencia y la visibilidad de los arquitectos, casi la situación de estaremos todavía debajo de tierra, en los subterráneos.
No, sí, parece como algo así subliminal que aparece.
En cambio, Madrid notas que el movimiento está en la superficie, ¿no?
Sí,
decías.
Sí, totalmente. Ya es con una... Bueno, con un dinamismo y una... Es que la misma escuela se nota. La escuela es un... La Escuela de Madrid, el Arquitecto de Madrid, es un hervidero de interés por parte de los estudiantes. O sea, los ves como realmente...
Bueno, pero eso a veces es ilusionante, ¿no? Porque cuando dices, bueno, si la situación es que estamos en el refugio antiaéreo, eso quiere decir que en el fondo sigue estando todo por hacer, ¿no? Luego...
Sí, claro. A lo mejor va bien bajar a las profundidades, claro. al sótano para...
Dice, qué bien que estamos mal porque podemos estar mejor, ¿no? Vamos a ver la luz por dónde
está. Sí, sí, bueno, esto sí. ocurre, ¿no? O sea, sí. además, en zonas así, que somos no somos capital, que somos segunda capital, digamos, de un país, yo creo que vivimos mucho de esto, ¿no? De momentos así como muy...
De depresión.
Muy
de
sincopados, sí, ¿no? Sí, de momentos muy bajos para hacer una salida hacia adelante de repente así como muy fuerte y muy...
Tú ahora cierras un arco, ¿no? Largo en el tiempo, que empieza en una obra que es la del Parque del Escuchador, que ahora tienes toda de patas arriba, ¿no?
Sí, patas para arriba, sí. Uh-huh. Sí, han hecho unos depósitos y cosa extraña, porque esto no pasaba antes en este país, pero han llamado los mismos arquitectos que hace 25 años... Cuando éramos estudiantes
han
todavía.
Han pasado 25 años, ¿eh?
Han pasado 25
años. Pero seguimos siendo jóvenes,
un cuarto de siglo, es que es un cuarto de siglo. Bueno, la primera obra, sí. que yo era estudiante todavía. Sí, en el equipo, yo era estudiante, los otros eran arquitectos, yo era...
¿Tú aprendías?
Yo aprendía, yo aprendía de ellos.
Y ahora, otra vez todo partes arriba. Decíamos.
Partes arriba, sí.
¿Qué tal? ¿Quedará bonito? ¿Qué nos
bueno, pues supongo que sí, pero va a ser una obra muy, muy sencilla y muy... muy... Es curioso porque hemos pasado por todas las épocas. Esto de revisar una obra propia es muy agobiante porque, claro, 25 años han pasado muchas cosas en la cabeza de uno.
Uh-huh.
Y fue curioso porque el proceso fue a cambiar totalmente, hacer como una especie de patchwork que era, no tenía nada que ver con lo que había.
Uh-huh.
O sea, fue como una especie de revolución
ay, ay, ay.
De lo que había y para acabar... haciendo lo mismo que había, vaya.
Bueno.
Un poco distinto, porque claro, una losa de no sé cuántos metros cuadrados no es lo mismo que tener, pero vaya, pero ha sido interesante el recorrido mental que uno hace cuando se enfrenta con una obra de hace 25 años.
Pero en 25 años, además, las palmeras y todo el arbolado aquel ha crecido de una manera magnífica.
Sí, ¿no? Y además que se planteaban las cosas de una forma muy, muy distinta también. Era el primer parque que se hacía desde, bueno, aquí en Barcelona desde principios del siglo, desde el siglo XX. O sea, nunca se había diseñado, no había habitud de diseñar parques.
Y de esa dimensión, además, o sea, en cuatro manzanas en el Sánchez, ¿no?
Sí. Y claro, ahora ya tenemos un poco más por la mano la escala y hemos trabajado más en espacio público y ha evolucionado mucho, sobre todo.
¿Llegaste a tratar con Miró cuando estabas con el parque?
Sí, mucho.
¿Qué tal la experiencia con Miró?
Fantástica, porque además mi abuelo había sido profesor de Miró y por lo tanto había una relación ya sentimental muy, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Cuando se enteró que iba a trabajar con la nieta de su profesor.
Mira.
Pues claro, hubo enseguida como una buena, muy buen rollete, sí, muy, muy buena. Sí, trabajamos casi como, o sea, estábamos delante le hicimos una maqueta a escala 1-1 que tenía 22 metros, estaba aquello con todo de bomberos cogiendo la maqueta esta que hicimos, que parecía una especie de cometa, una cosa tremenda, para que él se diese cuenta de lo que representaban 22 metros.
Claro.
Con la mujer al lado que decía, Joan, un poco más, més cap amunt,
un
poco más arriba, y el otro, vols dir, mira, vols dir. Y entonces un momento que me dice, es curioso, la vida qué vueltas que da, ahora resulta que yo soy tu profesor, cuando tu abuelo ya ha sido, o sea, esta especie de eslabón, ¿no? Dice, yo estaba allí realmente como alumna, como aprendiendo de sus...
Es una pieza, la que está en el Parque Escorchador, que se llama Mujer y Pájaro, ¿no?
Sí.
Donna Yusei, ¿no? Que es especialmente revoltosa otra vez ¿no? Y sí. Atraída y divertida.
Y divertida, tiene algo de diversión.
Bueno, y mediterránea.
Sí.
Es todo.
Sí. Bueno, es que él era muy, muy así, muy... Era un personaje, la palabra es divertida. Era un personaje que realmente era muy...
Hasta el punto de que ya hay la confusión de que es la Donna y que es el Osei, porque cualquiera de las dos piezas podría ser las dos cosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y además él le decía Donna amb barret y Osei.
O sea, mujer más.
Con sombrero, que es la cosa aquella, y arriba el
Oseillet.
El Osei. Y la mujer es algo que es tremendo, que la mujer es la gran...
El falo, sí.
Falo, pero sí. Al mismo tiempo tiene un corte enorme.
Sí, que está ahí.
Que está ahí.
Sí, sí.
Que la gente lo percibe, pero es una perversidad tremenda. Esto solo se puede hacer con una persona que tiene 90 años.
Claro,
ya me has disfrutado como un loco.
Hay cosas que tenemos que esperar de las personas de 90 años, y menos mal que hay personas de 90 años, ¿no?
Sí. Y que trabajan y que tienen la cabeza
clarividente. Sí. ¿Y ser mujer ha sido para ti alguna vez algún problema o es una cosa que, por favor?
No.
¿Verdad que no?
No, ningún problema. No, de verdad. Yo creo que... A mí me resuelve, cuando me preguntan qué creo del feminismo, digo, yo el feminismo no creo, yo creo en el socialismo,
claro.
que es el que resuelve los problemas tanto de las mujeres como de los hombres, como de los pobres, como de los...
Claro.
El socialismo es el que nos resuelve, nos tendría que resolver, vaya, todos los problemas, pero sectorizar así problemas lo encuentro que es un gran error.
Aquí en los podcasts de Escalade proponemos que la discusión de género en el fondo no hace falta, que en todo caso hay que decidir si uno es animal o vegetal, pero que la cosa se queda ahí, ¿no?
Sí, exacto. Yo lo pondría más en estas grandes esferas, entre lo mineral, lo vegetal y lo... Porque también hay algunos que son un poco minerales.
Minerales, sí, tienes razón. Vamos a ampliar a una terna. Además los triángulos ya nos gustan aquí, sí, está bien. Me recuerda mucho Pantellería, la obra... tuya del fórum, de la zona de baños.
Bueno, tal vez por la... Es curioso porque en aquel momento, que seguro que no pensábamos en Pantellería, sí que pensábamos en aprendizajes. A ver, yo de muy joven conocí al Estudio Per, conocí de estudiante a Luis Clotet, y recuerdo como enseñanzas de él, que igual esto después sale de alguna forma, porque eso me acuerdo que nos decía, lo bonito de las ventanas es que enmarquen un paisaje, sea urbano o no urbano. El paisaje libre es un aburrimiento, hay que enmarcarlo siempre. Y es posible que esto venga de aquí, ¿no? Que dices, bueno, yo tengo un paisaje delante mío que es un mar abierto, necesito elementos que lo enmarquen, que le den referencia, que le den profundidad. De aquí un poco la secuencia de filtros, ¿no? Los pilares, la isla final que también te cierra, el paisaje de mar abierto.
Trabajo muy curioso, ¿no? Porque es metáfora y realidad a la vez. Es aquello de ponerle puertas al campo, se dice, ¿no?
Sí.
Ponerle escaleras al mar. O sea, hay un gran atrevimiento ahí, ¿no?
Sí.
Y un resultado también, ¿no?
Sí. Bueno, sí, es que era buscar una actitud distinta de entrar en contacto con el agua. Estamos acostumbrados a las playas larguísimas aquí delante de Barcelona, que la gente está pues en situaciones totalmente autistas otra vez. Ellos están tomando el sol, que no hay hay mucha gente, pero no hay colectividad,
claro.
O sea, no hay lecho colectivo.
Es suma de individualidades.
Y pensábamos que el hecho de que la gente se sintiese en situaciones distintas, como sentarse en una escalera con los los pies en el agua, pues esto que crearía una un poco más de cohesión social. Y la verdad es que ocurre así, exactamente. Normalmente la gente está sentada en las escaleras, hablando, uno se baña, el otro... Y fue un poco pensar una forma distinta de bañarse, en lugar de estar como sardinas en el sol, pues estar hablando con tus compañeros
con ciudadanos.
O con los ciudadanos, con la persona que se va.
¿Y qué tal por Europa? ¿Cómo te entiendes?
Muy bien.
Porque trabajas fuerte, fuera de las escalas grandes, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que...
¿Dónde estás más cómoda? ¿Dónde estás más cómoda?
Hombre, yo estoy más cómoda prácticamente debajo de mi casa.
No, pero es en Europa. No. En trabajos europeos.
He tenido la suerte que básicamente he trabajado en dos países con los cuales me he sentido como muy próxima, porque son dos países que tienen algo en común, que uno es Holanda y otro es Irlanda. Yo siempre digo, Holanda e Irlanda son dos países que son... la cara opuesta de sus más próximos. Holanda, la cara opuesta de Alemania, que tiene un lenguaje muy parecido, y Irlanda, la cara opuesta de Inglaterra. O sea que, y tienen caracteres, o sea, los contrapuestos también. Los holandeses son abiertos, permisivos, bueno,
piratones,
la vida...
También son piratones, ¿no?
Son súper piratones, comerciantes a morir... Pero te sientes muy bien con ellos, porque no ofrecen barreras, digamos, entre la gente, no hay...
O sea, yo pienso que los holandeses son la gente que pone la inteligencia por arriba, así como los alemanes la ponen por debajo,
sí,
como en la base.
Sí, no está mal.
Los holandeses bien lo ponen esto. Como a la vista, ¿no? Sí. Qué listos son, ¿no? Y se ve.
Sí, y se ve además aquello...
Y los irlandeses... El sentido, digamos, como lúdico o de diablillos, ¿no?
Sí, de diablillos sobre todo, porque son muy diablillos, o sea, son muy irónicos, pero no en el sentido inglés de que tienes que buscar la ironía con mucho de esto, sino que, son...
Sí. Son un poco españoles, de cierto modo.
Yo los dos países los veo como bastante españoles. Yo siempre digo, sois los sures... Ustedes parecen el sur de Alemania y los otros el sur de Inglaterra. Sois muy sureños, en el fondo. Y bueno, ha sido por casualidad, ha sido como una suerte, porque son países que se trabaja muy bien, muy rigurosos el trabajo. Me han marcado, digamos, me han educado en el sentido de un
siempre
rigor.
Siempre espacio público, por otra parte, ¿no?
Bueno, en Holanda hice un edificio, un shopping center. Y ahora estamos proyectando otro.
Pero muy vinculado Rotterdam. En la relación con lo que tiene alrededor y en todo lo que está ocurriendo.
Sí, porque en Holanda empezamos con todo el espacio público y dentro del espacio público nos hicieron proyectar un edificio.
¿Y te sientes cómoda proyectando centros comerciales?
No, nada. No, porque no... En principio no...
Va contra lo tuyo, ¿no?
Va contra, bastante contra, sí.
¿Contra tu religión?
Sí, contra, iba a decir esto, pero no me he atrevido. Sí, no, tanto es así que la vez que me tocó explicar un poco a los clientes estos holandeses, como muy potentes, muy el proyecto, yo no sabía nada de inglés, me encontré en una mesa de estas de reuniones, y esto siempre lo cuento a los estudiantes para que se animen a enfrentar este momento teatral que hay que hacer cuando hablas con un cliente, ¿no? No sabía hablar inglés y tenía que explicar un proyecto y los tenía que convencer, claro, era como
complicado
y muy difícil. Entonces les hice como una especie de maquetita y al final con unas cerillas que le prendí fuego a las cerillas. Y esta un poco era como que les decía, bueno, es que el mercado es como una cerilla que se quema y a otra cosa, ¿no? Y que el edificio tenía que, bueno, todo un rollo esto de cuando eres joven, vaya.
Sí.
Bueno, la cuestión es que fue fantástico porque me dijeron, do it, o sea, hazlo.
Eso lo entendiste perfectamente.
Y esto es lo único que entendí.
Let's do it.
Hazlo, do it. Pero, bueno, son estos artilugios que todo arquitecto tiene...
Hay que abordarlos.
Esta forma de seducción del cliente que todo arquitecto tiene que hacer, porque si no, hoy en día es muy difícil.
Yo siempre he defendido mucho el trabajo que me parece tremendo de los arquitectos como Yuri Capella, que se atreven tú con estos centros comerciales. Hay que abordarlos, hay que hacerlo y si tiene una manera, se encuentra...
Hay que encontrar la manera de no hacer las típicas cajas y que sea en Salamanca, por ejemplo, los mismos clientes nos pidieron también de hacer un monstruo de un dinosaurio, decíamos nosotros, porque era una cosa tremenda de 40.000 metros cuadrados en esta ciudad fantástica, y yo le decía, no, es que no puede ser, no podemos hacer un un monstruo en Salamanca de, es que me van a cortar el cuello, claro. Es que además con razón. Y al final les hicimos un proyecto que eran dos calles y el centro comercial, dos calles. Dos calles de fuera de la ciudad que se transforman. Ellas, el mejor centro comercial es la calle.
Claro.
Y seguirá siendo la calle. Pues hacemos unas calles con centro comercial.
Claro.
Y bueno, pues.
Te regalaron capa de tuna en Salamanca.
No, que tenemos que ir encontrando soluciones a estos grandes dinosaurios que nos encargan los arquitectos ahora.
Pero hay que abordarlos. Lo que no puedes hacer es dejarlos y abandonarlos y no mirar. No es la mejor actitud.
No.
Hay que, no sé, a lo mejor desde el FADE, desde las posiciones institucionales también pelear para que la adjudicación de ese tipo de proyectos esté vinculada a una discusión previa de algún tipo, que haya una alimentación, ¿no?, en cuanto a lo que eso propone, que no sean cosas que nazcan, no sé, de una manera excesivamente artificial, porque entonces lo pagamos todos
muy caro. Lo pagamos todos muy caro. No, y además cada vez es más difícil, ¿no?, porque manejar estos grandes piezas también son difíciles porque el cliente cada vez está más diluido, ¿no? Son capitales que vienen, no sabes muy bien de dónde, ¿no?
Bueno, pero también son asustadizos. Se les puede asustar con el asunto de, oye, como no lo expliques bien, te vas a encontrar a la gente en contra, yo qué sé.
Siempre hay salidas, digamos.
Es posible. Sí. Se puede animar la... Ojo, porque esto que se está planteando aquí va contra tu manera de vivir, las cosas que te hacen... razonablemente disfrutar de tu ciudad y al revés te están llevando una lógica que no se sabe si es lo más interesante, ¿no? Puede serlo, pero bueno, hay que averiguarlo, hay que ver en qué condiciones, no sin más, ¿no?
Sí, evidentemente.
Bueno, nos estamos medio derritiendo, porque hemos hablado del mar Mediterráneo, de la zona de baños, y yo no sé, chicas, vosotras, pero yo ardo en deseos de salir corriendo para irme a la playa. ¿Qué os parece? ¿Nos vamos a dar un baño?
Pues no está mal, no estaría mal, estáis cerca, porque no, o sea, nos vamos ya directo.
Pues despedimos aquí el episodio. Beth, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
Y cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa, aquí está, y te esperamos.
Así espero. Adiós.